La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Les saludo con muchísimo gusto en una emisión más de Metrópoli al Día. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Espero que haya tenido un gran fin de semana. Estamos iniciando una semana más. Ojalá que sea de lo mejor para usted en todos los aspectos. Son los deseos de este equipo que de lunes a viernes estamos con usted aquí con la información que se genera durante la jornada entre lunes y viernes. Gracias entonces por el favor de su escucha y si le parece en este 6 de octubre vamos iniciando con el resumen informativo. El huracán Priscila de categoría 1 provocará lluvias en la costa de Jalisco este lunes y martes, pronostica el Servicio Meteorológico Nacional. El gobierno estatal entrega las primeras 100 de 203 unidades para renovar el transporte público. Los nuevos trenes para las líneas 1 y 2 del tren ligero llegarán en un año.
Las primeras 100 que entregamos están dedicadas a rutas donde había una carencia muy importante de unidades del transporte público. Van a apoyar al CUTONALA, van a apoyar al CUSEA.
Con Barcelona como ciudad invitada, la Feria Internacional del Libro prevé este año dejará una derrama económica de 700 millones de pesos y una afluencia superior a los 900 mil visitantes.
A lo largo de este tiempo se ha consolidado como el encuentro editorial más importante en lengua española y como un referente cultural a nivel global.
A partir del próximo año iniciará el registro al Sistema Nacional de Salud para que los pacientes se puedan atender en cualquier institución de salud pública, anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum.
Para que a partir del 2027 una buena parte de las enfermedades ya no dependa si eres beneficiario del ISSSTE, del IMSS-Bienestar o del IMSS, puedas atenderte en cualquiera de las instituciones de salud pública.
El Seguro Social presta a la Secretaría de Salud Jalisco vacunas contra el sarampión.
Cuando alguno de los subsistemas requiere de apoyo, nos colaboramos en ese sentido. Y entonces sí tenemos suficiente abasto tanto de vacuna triple viral.
Jalisco tendrá un invierno más frío por influencia del fenómeno conocido como La Niña. Hay más acusaciones contra el exfutbolista de Chivas Omar B., detenido por presunto abuso sexual infantil, confirma el gobierno estatal.
¿La denuncia de cuándo data?
No tengo el dato exacto, pero fue en este mismo año, hace ahora un par de meses. Y no es por un solo caso, es por varios casos.
Policía del Estado frustra intento de robo a una tienda departamental en Tlaquepaque. La policía vial refuerza operativos contra carreras clandestinas y rodadas en el área metropolitana de Guadalajara. 48 motocicletas y 3 automóviles fueron asegurados este fin de semana. Hallan a un hombre sin vida en el túnel de acueducto y periférico en Zapopan. Esta tarde le estamos saludando con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores. Bere, como siempre, atenta, contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33 11 55 19 62. Sí, ahí está, ya dije. Y, ¿quién está ahí? Roberto. Roberto Álvarez, que hoy lo he explotado mucho, ¿verdad, Robert? Bueno. Y dice que sí. Se va a ir a quejar. No, bueno, Roberto Álvarez le saluda en el control de audio. No lo controla, digo, no es cierto. No lo diseña, lo controla. Pero aparte también, hoy se hizo por ahí su diseñito en el mundo al instante. Lo van a escuchar al ratito lo van a escuchar. Y ante este micrófono le saluda con el gusto de siempre y agradecimiento a su servidora Mercedes Altamirano. Pues bien, quédese con nosotros. Vamos viendo a ver cómo estamos con este tema del reporte meteorológico. Hemos tenido un día nublado Habrá probabilidad de lluvia en las siguientes horas. El sol se estará ocultando hoy a las 6 de la tarde con 36 minutos. Y tenemos este clima como cortesía del huracán Priscila de categoría 1, que continúa su trayectoria hacia el noreste, muy cerca de las costas de Baja California Sur. Actualmente se localiza a 335 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y mantiene una amplia circulación que provoca lluvias muy fuertes, rachas intensas de viento y oleaje elevado en el occidente del país. Según el pronóstico, el fenómeno podría intensificarse a categoría 2 en las próximas horas y tocar tierra el viernes en Baja California con menor fuerza. Autoridades exhortan a extremar precauciones ante posibles afectaciones por lluvias y viento. Y le decía que cortesía precisamente del huracán Priscila es que vamos a tener lluvia también aquí pues en el estado de Jalisco. Y esto sería los días lunes, hoy y mañana martes, días húmedos como consecuencia precisamente de estas bandas nubosas de Priscila. Pero ¿qué le parece si escuchamos precisamente al meteorólogo del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Mauricio López Reyes, explicarlo?
Y observamos que se encuentra cerca de las costas de Jalisco relativamente. Vean cómo la circulación ciclónica es bastante amplia. Vemos cómo las nubes giran en contra de las manecillas del reloj. Se espera que este sistema se siga intensificando en las próximas horas. Incluso puede llegar a ser un huracán categoría 2 en la escala Saffir-Simpson. Sin embargo, no representa un riesgo de impacto directo para Jalisco.
López Reyes pronostica, como ya lo escuchó usted, que Priscila se estará fortaleciendo a categoría 2 y se espera toque tierra, como ya también lo mencionábamos, entre viernes e incluso sábado en Baja California. El gobernador del estado, Pablo Lemus, también señaló que el paso del huracán Priscila por las costas de Jalisco no ha provocado afectaciones graves en el estado y asegura que el monitoreo sobre Priscila es de manera permanente.
Afortunadamente, hasta este momento no tenemos ningún daño grave. Se va a seguir recabando información, sobre todo en la zona cercana a Colima. Colima sí registró afectaciones graves. Afortunadamente en Jalisco hasta ahora no tenemos ninguna cuestión que lamentar, pero hay que seguir muy pendientes del comportamiento que tenga.
El gobernador señaló que en Jalisco Priscila solo ha generado hasta el momento nublados, lluvias y marea alta, sin incidentes que representen riesgo para la población. Y si seguimos con este tema de los fenómenos naturales, pues ya prácticamente tenemos también a la vuelta de la esquina lo que sería el invierno. ¿Cómo viene el invierno para ese 2025? De acuerdo con el meteorólogo de la Universidad de Guadalajara, Mauricio López Reyes, Jalisco va a tener un invierno más frío y con poca lluvia como consecuencia del fenómeno conocido como la niña. Este es su pronóstico.
Se esperaría un invierno más seco de lo normal. De por sí, la temporada invernal es seca, pues con estas condiciones esperaríamos menos lluvias de lo normal y también algunas condiciones de frío más intenso por momentos.
López Reyes estima que el fenómeno de la niña no será tan prolongado, pero tendrá latente la recurrencia de masas de aire polar. Y por lo pronto aclara también que el temporal no ha terminado, es decir, las lluvias no han terminado. Vamos a hacer una pausa comercial, así es como hemos iniciado la emisión de este lunes, Metrópoli al Día. Gracias por escucharnos, ya volvemos. Hablemos de los trabajos que en materia de transporte público se están ejecutando ya, pues se piensa siempre con motivo del Mundial de Fútbol 2026. Pues claro, viene la visita, pues hay que quedar bien con la visita, pero sin duda alguna, pues los que tenemos que resultar ganones, por decirlo de alguna manera, somos los que vivimos en esta ciudad. Y ya se anunció, por ejemplo, como usted sabe, para el próximo Mundial de Fútbol aquí en Guadalajara, que habrá 4 partidos, si no me equivoco, se van a comprar, por ejemplo, 11 trenes para las líneas 1 y 2 del tren ligero. Pero bueno, también se hace entrega de nuevas unidades para renovar el transporte público en Jalisco. De ello habló hoy el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro. También señaló que el Peribús va a llegar hasta el centro de Tonalá. En fin, tú nos desglosas esta tarde la información. Edgar Flores Maciel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes. Me da gusto saludarte a ti y al auditorio. Excelente inicio de semana para todos. Hoy, desde muy temprano, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, encabezó la entrega de las primeras 100 unidades, de un total de 203 que se tienen contempladas en esta primera etapa, para reforzar los diferentes sistemas de transporte público, no solo en la zona metropolitana de Guadalajara, sino también en el interior de Jalisco, hablando específicamente de Puerto Vallarta. Ya la semana pasada les dábamos cuenta de este adelanto que daba el mandatario estatal sobre el reforzamiento del transporte público en el puerto vallartense, con una línea nueva de electromovilidad que correrá por la avenida Medina Ascencio, así como 68 nuevas unidades para fortalecer las diferentes rutas que circulan en los derroteros de este municipio. De entrada, platicarles, estas 100 unidades, el 100% son destinadas al sistema de Citren. Es un sistema que, bueno, pues en muchos de los casos, Mercedes, da servicio a los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, específicamente a los del CUCPA. Si usted recordará, auditorio, fue incluso motivo de una manifestación y un reclamo, creo yo bastante legítimo de los universitarios de este centro educativo, porque pues estaban pasando las de Caín para poder no solo llegar al plantel, sino también salir de él, e incluso padeciendo temas de inseguridad. Hubo una firma de un convenio entre la CETRAN, el gobierno de Jalisco y la propia UDG, que hoy ya se ve materializado, Mercedes, porque justo estas 100 unidades, parte de ellas se van a destinar para pues aumentar el número de unidades y el derrotero que va a estar llegando hasta el CUCBA y, bueno, pues también a otros puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Cuáles? Los más vulnerables, como incluso la zona norte del municipio de Zapopan. Esto es, insisto, apenas la primera parte, contempla otros aspectos, pero si te parece vamos a escuchar los detalles en voz del mandatario estatal Lemus Navarro y posteriormente les platico un anuncio importante que hizo para los habitantes de Tonalá, porque ahora sí, mi macroperiférico ya no va a ser excluyente y sí va a llegar hasta el centro del municipio de Tonalteca. Escuchemos entonces a Pablo Lemus.
Hicimos una inversión de 2.300 millones de pesos para la adquisición de 200 nuevas unidades y trenes para todo el estado de Jalisco. Hoy entregamos 100. Estas están, las primeras 100 que entregamos, están dedicadas a rutas donde había una carencia muy importante de unidades del transporte público. Van a apoyar al CUTONALA, van a apoyar al CUSEA, van a apoyar al CUCBA, van a apoyar a la zona norte de Zapopan, principalmente, digamos, desde centro de Zapopan, Tezistán, carretera Colotlán, Molinos, Valle de los Molinos, y van a llegar hasta Copala, es decir, zonas muy alejadas del norte de Zapopan. Pero también dentro de estas unidades están contemplado el nuevo sistema de transporte público para la Francisco Medina Ascencio en Puerto Vallarta, que va a ser 100%, esas están por llegar, llegan en febrero del próximo año, son 17 unidades articuladas para Puerto Vallarta, aire acondicionado, wifi gratuito para la Medina Ascencio, y llegan otras 68 para fortalecer rutas de Puerto Vallarta. Después también está el sistema de transporte metropolitano que vamos a presentarles de la región Ciénega, Poncitlán, Jamay, Ocotlán, La Barca, que también ahí vienen unidades completamente nuevas y van a ayudar, en los dos casos mencionados, al Q Costa y en el otro al Q Ciénega.
Pues ya lo escucharon ustedes, Mercedes, estos son los detalles de este plan de reforzamiento del gobierno de Jalisco para este sexenio, diciendo Lemus Navarro en varias ocasiones que pues es un eje fundamental de su administración, pero también hablando de mi macroperiférico, que ha sido uno de los servicios más demandantes en los últimos años, y recordarán también ustedes que cuando se lanzó, pues incluso el entonces gobernador Enrique Alfaro se indignaba porque calificaban ese servicio de transporte como excluyente. Él decía y aseguraba que sí llegaba a Tonalá, cuando la verdad es que no era cierto. Siempre los dejaron fuera. Ahora la promesa que hizo Lemus Navarro a estos habitantes, principalmente de la zona centro de Tonalá, pues se va a cumplir, por lo menos así lo anunció el gobernador, porque les platico, durante este año, en lo que resta de 2025, se van a quedar concluidas 2 de las 7 estaciones que se necesitan para llegar hasta el centro de Tonalá, específicamente al cruce de Avenida Tonalá con Tonaltecas, donde está ahí la clínica del IMSS, prácticamente a metros de la autopista Guadalajara-Zapotlanejo. El resto, las 5 que van a quedar pendientes, van a quedar concluidas sí o sí para 2026. Ese es el compromiso que hizo Lemus Navarro. Hay una partida ya especial para esto. Y también acotó que este presupuesto que etiquetó el Congreso de 800 millones de pesos, poco más de 800 millones, se está utilizando actualmente para la construcción de las laterales, porque pues habrá también que reconocer en el periférico, en el área de Tlaquepaque, principalmente en el sur, allá por carretera Chapala, Artesano, La Llave, no hay sencillamente carriles laterales. Entonces, se está haciendo ya esta obra, se van a construir también carriles laterales en el periférico, en el lado de Tonalá, y la promesa, insisto, es que para 2026 mi macroperiférico llegue hasta poco más allá del centro del municipio de Tonalteca. Para Vallarta, ya lo escucharon ustedes, es un proyecto ambicioso, porque lo que busca el gobernador con este nuevo sistema de electromovilidad, que va a ser algo muy parecido a lo de la línea 5 de la carretera Chapala, bueno, pues va a haber todas las unidades, dijo, con aire acondicionado, con wifi gratuito y demás, para que los turistas, y sí, Mercedes, efectivamente, se está pensando de cara al Mundial 2026, pero reiteramos, pues el servicio se queda para nosotros, y eso es la única buena noticia, o entre las buenas noticias, se queda ese servicio. La idea es que el turista que salga de los hoteles, de la zona hotelera de Puerto Vallarta, pueda tomar en la Avenida Medina Ascencio el transporte público, y que lo lleve directamente hasta el corazón del puerto vallartense, con la comodidad que ya escucharon ustedes. Un dato importante que me gustaría resaltar, Mercedes, en torno a estas 100 unidades de Citren, es que todas, el 100% de ellas, son incluyentes. Es decir, todas cuentan con rampa, con sistema hidráulico para aquellas personas que toman el transporte público, que se desplazan en silla de ruedas. El 100% cuentan con este sistema, con este mecanismo, algo que, por lo menos en lo personal, creo que se agradece bastante. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Edgar, pues te agradezco enormemente ahí avanzando, porque sin duda es un pendiente importante el que existe en esta ciudad en materia precisamente de movilidad, de transporte público. No es de lo mejor lo que tenemos, lamentablemente hay que decirlo, pero bueno, que los esfuerzos lleguen a buen puerto.
Sí, por supuesto, y antes de que se me pase, también anunció esta reestructura de la línea 1 y 2, o la renovación de los vagones, como ya lo anticipabas tú. Por lo menos en la línea 1, ya lo confirmó, se van a cambiar el 100% de los vagones del tren. Dice que pues ya como que no dan el ancho, son 37 años los que iban operando. Eso se cambia al 100% de la línea 1, es decir, la que corre por Avenida Federalismo Colón. Mientras que de la línea 2, que es la que corre por Javier Mina, Juárez y parte de Vallarta, ahí, bueno, pues se van a cambiar el 50%, 50 y 50, lo que anunció el gobernador, y bueno, pues es parte de esta primera etapa que canta el mandatario estatal.
Edgar Flores Maciel, muchísimas gracias.
Al contrario, sigo atento, buenas tardes.
Que estés muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues ahí entonces, digamos que preparando y arreglando la casa en materia de transporte público, que es muy importante. Yo creo que cuando hemos sido turistas, simplemente aquí en nuestro país, pues si no llevamos automóvil, pues sí nos gusta como saber, a ver, si me voy a mover de tal parte a tal parte, si va uno pues ahí, como se dice, de pata de perro, pues saber efectivamente cuáles son los lugares turísticos y cómo llegar. Ahí es donde interviene, sin duda alguna, un buen transporte público. Ciertamente, pues sí, los turistas pueden ser de paso, pero eso no significa que no se les vaya a dar un buen servicio, ¿no? Entonces, digo, si el pretexto es el Mundial de Fútbol, pues bueno, pues por algún lado se tenía que empezar. Cambiamos ahora de tema. Ese fin de semana llamó bastante la atención esta información, que obviamente, pues, como cualquier investigación, sobre todo cuando existe una denuncia, y en este caso de abuso sexual infantil, las autoridades tendrán que hacer lo propio. La persona denunciada tendrá también, si es inocente, probarlo, en fin. Y estamos hablando de un personaje, sin duda alguna, que pues ha trascendido como futbolista de uno de los equipos, sin duda alguna, más queridos en este país, que son las Chivas del Guadalajara, seleccionado nacional, inclusive también en algún momento de su carrera. Estamos hablando de ahora Omar B., que es como se pide, se llame a la persona que en este momento está pues imputada por presunto abuso sexual infantil. Pero pareciera ser que no es solamente una denuncia, sino que son, pues que son varias, de acuerdo a lo que le entendimos al secretario general de gobierno. ¿Cómo estás, Gustavo Cárdenas? Te saludo con gusto. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mercedes. Seguimos impresionados por esta noticia que ha salido a partir del fin de semana sobre Omar B. Ha pasado de ser héroe nacional, goleador de las Chivas y de otros equipos, además un referente del fútbol internacional incluso, ha sido embajador, ha sido figura en algunas justas internacionales, pues ahora es Omar B. Sorpresivamente, y para todos el día de hoy, el propio secretario general de gobierno, Salvador Zamora, señala que efectivamente no sería una acusación, sino varias, ¿sabes qué? Y en las últimas horas, hay que decirlo, vamos a solicitar inmediata y directamente la información con la Secretaría General de Gobierno del Estado, que se nos prometió entregarnos más detalles, porque pues está entre, digamos, la división, o está la duda, si es una sola víctima con varias acusaciones o serían varias víctimas de Omar B. Porque hasta donde vamos a escuchar la declaración del secretario general, da a entender que serían varias personas. Sin embargo, en las últimas horas, incluso me he encontrado en los grupos de WhatsApp de información que tiene que ver con lo policiaco y en la nota, digamos, de la Fiscalía del Estado, pues al parecer sería una jovencita que desde el 2019 ha sido víctima de Omar B., a tal grado pues que ella ya pudo denunciarlo con incluso videograbaciones o grabaciones. Entonces, lo que nos dice el secretario general de gobierno es que efectivamente Omar B. ya se encuentra en el penal de Puente Grande, está cruzando el proceso como cualquier otra persona, pese a su importancia y pese al ícono, que es para el fútbol mexicano, la vida deportiva de nuestro país y, por supuesto, pues uno de los equipos más grandes, que es las Chivas, pues al parecer no tiene trato preferencial. De hecho, la crítica fue que en otros estados, hablemos del exgobernador de Morelos, que por cierto, pues por ahí anda todavía protegido con fuero, hablo de Cuauhtémoc Blanco, pues hay que recordar que fue señalado por su propia hermana, una política, por presunto también abuso sexual, tocamientos, etcétera, pero que salió impune. Bueno, pues ahora es el secretario general de gobierno del estado de Jalisco quien señala que no habrá impunidad contra este personaje, Omar B. Vamos a escuchar la declaración que se nos da hoy durante la presentación del operativo de romería, y nos encontramos al secretario general de gobierno, y esto fue lo que nos dijo.
Y aquí en Jalisco, pues no importa la persona que sea, no importa si tiene influencias, aquí se castiga a los responsables y se hace justicia.
¿La denuncia de cuándo data?
A ver, no tengo el dato exacto, pero fue en este mismo año, hace ahora un par de meses. Okay. Y no es por un solo caso, es por varios casos.
Escuchar es lo que nos resalta la declaración, ya varios casos. Pero en las últimas horas, insisto, se ha desatado el rumor de que sería una víctima, pero en varias ocasiones. Entonces hay que solicitarlo de manera inmediata para no estar con imprecisiones. Lo que es cierto es que Omar B. ya fue imputado. Podría ser, el gobernador lo dijo, el próximo 10 de octubre, cuando se celebre la vinculación o la posible vinculación a proceso. Porque hay que recordar que nuestro sistema penal acusatorio ha modificado y ahora es inocente hasta que se demuestre lo contrario, Mercedes. Entonces, hasta, dice por ahí el dicho coloquial que decía mi abuelita, hasta que no se tenga los pelos de la burra en la mano, vamos a poder realmente decir qué es lo que está ocurriendo con Omar B. Es el reporte.
Y las autoridades efectivamente tendrán que encargarse de ese tema y estaremos atentos. Gus, muchas gracias.
Claro que sí, buena tarde, estaremos atentos de lo que surja sobre este polémico tema.
Efectivamente, Gustavo Cárdenas con la información. Efectivamente, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, afirmó que en el estado, quien comete un delito debe pagarlo, al referirse precisamente al caso del exjugador de Chivas, Omar N., detenido y acusado de abuso sexual infantil agravado. Esto fue lo que señaló el mandatario.
No podemos tapar el sol con un dedo. El abuso sexual infantil es uno de los delitos más graves. Y quien la hace, la tiene que pagar, independientemente de quién sea.
Lemus lamentó el caso como aficionado del club rojiblanco, pero enfatizó que no habrá distinciones en la aplicación de la ley, especialmente cuando se trata de delitos cometidos contra menores de edad. Por razones de confidencialidad, el gobernador no ofreció más detalles del proceso, aunque confirmó que la denuncia corresponde a una menor de edad presuntamente víctima del exfutbolista desde hace varios años. Pero, como ya le decía mi compañero Gus Cárdenas, podría ser que inclusive fueran más. Eso es lo que habrá que definir esta información. Y Omar N. estará enfrentando su audiencia de vinculación a proceso el próximo viernes. Tenemos que hacer un corte comercial. Gracias a mis compañeros Roberto Álvarez y Marco Antonio Valencia, también en el apoyo en esta ocasión de El Mundo al Instante. Le iba a decir que el sonido de la música, pero bueno, ese siempre estamos, pero ahora en El Mundo al Instante, muchas gracias. Continuamos en este espacio, no sin antes invitarle a usted a que se comunique al 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33-11-55-19-62. Y vamos con noticias que tienen que ver en el ámbito de la salud. Ciertamente, el tema de la salud de las diferentes instituciones, dependencias que ofrecen los servicios en este país, pues hay algunas cuestiones que, sin duda alguna, dejan mucho que desear. Hay algunas otras que se manejan de manera óptima. Estamos hablando, pues, todo aquello que tiene que ver con proporcionar el servicio o el Sistema Nacional de Salud, que es en el ámbito de lo público. Ahora, buscando quizás cuadraturas, si me permite la expresión, cuadraturas al círculo, para tratar de eficientar, para tratar de cubrir en la mayor parte posible de la población, la Presidenta de la República hoy anunció una homologación del Sistema Nacional de Salud. Mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene los detalles. Arturo, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Es algo de lo que ya había hablado la Presidenta de la República, en el sentido de que se busca que haya un solo, digamos, carnet a nivel nacional para que la atención médica se ofrezca a los mexicanos, tanto en el IMSS como en el IMSS Bienestar o el ISSSTE. De esta forma habría una sola carpeta médica que podría consultarse en cualquiera de las tres, en cualquier unidad o clínica médica, ya sea los hospitales del IMSS o del ISSSTE o las clínicas, repito, del IMSS Bienestar. Pero vamos a escuchar a la titular del Ejecutivo.
En enero del próximo año vamos a iniciar la inscripción, el registro. Todo mexicano y mexicana va a tener un registro al Sistema de Salud Nacional. Todos van a tener una credencial, si son del ISSSTE, si son del IMSS, si son del IMSS Bienestar, de acuerdo con lo que ellos nos digan o con lo que cada persona diga, para ver si se puede compartir su historial médico entre las tres instituciones. Porque el objetivo es generar un esquema para que a partir del 2027 una buena parte de las enfermedades ya no dependa si eres beneficiario del ISSSTE, del IMSS Bienestar o del IMSS, puedas atenderte en cualquiera de las instituciones de salud pública. Pues en general, digamos que este es el programa, el proyecto, y evidentemente pues este año iniciamos con las grandes obras, el próximo año pues 2026 sobre todo, pues el empleo va a crecer de manera muy importante por la inversión pública
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum con este anuncio, que también lo hizo ayer, pero así como que muy de pasada, porque el tema de salud no fue algo que atendiera especialmente durante su rendición de cuentas ante la ciudadanía en el Zócalo capitalino, pero sí lo mencionó así de pasadita este tema, igual que mencionó muy de pasada el tema del desabasto de medicamentos. Ayer mencionaba que está al 90% en todo el país, todo en el sistema de salud nacional, repito, pero pues yo me había quedado con que estaba al 95%, 94% en el IMSS y en el ISSSTE, y que en el IMSS Bienestar ya estaba arriba del 97%, y luego la semana pasada escuché que 85%, y ahora resulta que a 90%. Pero bueno, el hecho es que por allá andan tratando de surtir todos los medicamentos en el país. Y pues bueno, este es un anuncio, bueno, me parece importante, porque hay temas que pues es muy difícil ir a buscar que te atiendan en el IMSS o en el ISSSTE, por ejemplo, de un resfriado o algo así, hay que hacer unifila y entonces llevarse 4 o 5 horas en el IMSS, en los hospitales del IMSS. Pero si por ejemplo acudes a la clínica de tu colonia, a lo mejor ahí sí te pueden atender más rápido y más fácilmente y no tienes que moverte tanto. Por ejemplo, el tema de, en mi caso particular, la clínica que me corresponde del IMSS está como a 40 minutos yendo en transporte público, pero a 10 minutos caminando tengo un hospital del ISSSTE y a 5 minutos caminando tengo una clínica del IMSS Bienestar, lo que antes era del sector salud. Entonces, pues a lo mejor esos temas sí convendrían, por ejemplo, utilizar este servicio que será a nivel nacional. Gracias.
Pues ojalá que sea efectivamente para poder abarcar en un momento determinado, inclusive situaciones de mucha emergencia, donde yo recuerdo en alguna ocasión habérsele negado el servicio a una persona que no era derechohabiente, ¿no? Y decía, a ver, pero es que, no, es que váyase, no sé, al hospital civil o alguna parte, pero es que de aquí a que llego al hospital civil, dices, hasta por una emergencia.
Es que incluso en esos casos, por ejemplo, antes en el IMSS cobraban por esos servicios cuando no eras derechohabiente.
De hecho lo siguen cobrando, ¿eh? Bueno, al menos lo siguen cobrando. Mira, Gerardo también me habla con ese asunto. Bueno, ¿te acuerdas la vez que me hicieron un mal diagnóstico que ya me querían, según esto, enterrar viva?
Ajá.
No, me hicieron muy...
Me acuerdo que ya había conseguido una pala.
Sí, fíjate. Muchas gracias, compañero. Sí, no, me hicieron un mal diagnóstico. Tengo que decirlo, no en el Seguro Social, estamos hablando de un particular, que ese día, literal, nunca lo voy a olvidar porque estoy muy agradecida con Griselda y con Víctor. Ahí vamos los tres al Seguro Social y tal. Afortunadamente no era lo que me dijo un doctor, si es que así se le puede llamar. Sí. Pero sí, efectivamente estaba lo que voy, esa que estaba la lista de precios de las personas, exacto en la pared, mi querido Gerardo, de los precios, digamos, del servicio al que tú quisieras o quieras, pues, tener, ¿no? Lo pagas.
Sí, incluso más altos los precios, creo que el ABC o cualquier otro hospital privado.
Bueno, ahí sí no te sé decir, pero sí vi yo algunas cosas que decía, ay, caray, esto sí lo veo yo como carito, pues, pero sin tener ciertamente la referencia con los hospitales privados. Pero bueno, pues vamos a ver, esperemos que sí resulte.
Sí, ojalá que sí, y pues bueno, nada más reiterando lo que dijo la presidenta, en enero comienzan los registros, comienza la inscripción, y pues bueno, muchos que ya estamos en el sistema, no tenemos, se supone que no tenemos la necesidad de volver a registrarnos, simplemente dar nuestra autorización o dar la autorización para que se pueda consultar nuestro archivo de salud en las otras instituciones. Y la intención, como ustedes escuchaban también, es que en el 27 ya esté funcionando.
Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas noches y hasta el rato.
Hasta el rato. ¿Tenemos pausa, Jerry? Bueno, vamos, ¿me vas a cobrar como el seguro? Adelante. De vuelta con usted para llevarle más información. Se están alistando más reuniones de análisis sobre el acueducto en la presa Solís, que como usted sabe, bueno, no parece tener muy contentas a las autoridades, particularmente jaliscienses, porque la fuente de agua sería el lago de Chapala y podría resultar perjudicado. Marc Hernández, cuéntanos cómo van precisamente todas estas gestiones. Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Justo como ya haces mención y adelantando, el secretario de Gestión Integral del Agua del Gobierno de Jalisco, Ernesto Marroquín, informó que en este caso siguen y seguirán en los próximos días las reuniones con autoridades federales principalmente para revisar el proyecto de la presa Solís en el estado de Guanajuato. Recordemos este proyecto, esta presa y acueducto, principalmente que busca conectar la presa con varias ciudades de aquella entidad y que podría generar afectaciones en el lago de Chapala, sobre todo por disminuir el caudal que aporta el río Lerma, en este caso, y que desemboca en el lago más grande de México, y sobre todo, pues que pueda generar, sobre todo en temporadas secas, pues alguna afectación y menores niveles en el lago. Si te parece, Meche, escuchemos parte de lo que dijo Ernesto Marroquín adelantando estas reuniones y también los acuerdos o los intentos, en este caso los diálogos que han mantenido con las distintas autoridades sobre esta situación.
Tuvimos una reunión en la Ciudad de México para ver este tema, hicimos algunas observaciones, quedamos de tener una segunda reunión ahora en días próximos, ya sea allá en México o que ellos vinieran para acá, y seguimos en esa parte de estar conociendo y revisando las consideraciones que se tienen para ese proyecto.
Ahí está lo que dijo Ernesto Marroquín, titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua del Gobierno de Jalisco. Recordemos que desde hace pues prácticamente varios meses ha surgido la polémica en torno a este acueducto, porque, hay que ser claros, contempla dotar de hasta 3.5 metros cúbicos por segundo de agua por segundo, insisto, a ciudades, al menos 5 ciudades de Guanajuato, como León, que es la más grande, Irapuato, Celaya y Silao, y especialistas de distintos ramos aquí en Jalisco, prácticamente la mayoría, por no decir todos, los que más se han involucrado en el tema del agua, en el tema de socavones, del agua, gestión del agua y demás, y de distintas fuentes incluso, pues coinciden justamente en que esta extracción hacia aquellas ciudades del estado de Guanajuato podría reducir el caudal proveniente del río Lerma, que, como ya les mencionaba hace unos minutos, pues es el principal afluente del lago de Chapala, y recordando también que en este caso la presa Solís, pues al momento de llegar a cierto nivel, obviamente pues en este caso se le obliga, por acuerdos establecidos tanto principalmente en el año 2004, pues se le obliga, digámoslo así, a mandar o a desfogar sus excedentes que corren por el río Lerma y que finalmente pues desembocan en el lago de Chapala. Y pues creo que por la situación clara está de que al momento de enviar más agua a estas ciudades del estado de Guanajuato, pues habría menos posibilidades de que se llegue a estos niveles de excedentes de agua en esta presa y finalmente pues se pueda enviar esta cantidad de agua hacia el lago de Chapala. Por lo pronto habrá que esperar qué respuesta tienen, el proyecto sigue, incluso pues está contemplado en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación que ya se discute en la Cámara de Diputados para el siguiente año, aunque también está contemplado que se le aporten recursos por parte del Fondo Nacional de Infraestructura o Fonadin, también conocido. Por lo pronto, Meche, es mi reporte al respecto.
El cual agradezco enormemente. Marc, que tengas muy buena tarde.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Muchísimas gracias, que estés muy bien. Y gracias también a usted por comunicarse con nosotros. Vamos a dar salida precisamente a sus llamadas, a sus mensajes. Nos dicen, recibo un cordial saludo desde Ciudad de Guatemala. Le escucho todos los días desde el tráfico en Ciudad de Guatemala, es lo que nos dice Julio Rivera. Muchas gracias, señor Rivera. Y claro, un saludo, un abrazo hasta nuestro vecino allá en el sur de nuestro país, Guatemala. También nos dicen, buenas tardes, yo creo que el invierno no está a la vuelta de la esquina. Acuérdate que entra el 21 de diciembre. Comentario en buena onda, dice Francisco Aguilera. Pues, don Francisco, el tiempo pasa tan rápido que le aseguro que mañana ya es 21 de diciembre. Sí, es que qué barbaridad, el tiempo pasa pero volando. Muchas gracias por su mensaje. Nos escriben también aquí Robert Rafael Robles. Si el gobierno de Jalisco compra las unidades del transporte público con nuestros impuestos, ¿entonces el servicio será gratis? Creo que no. Nos dicen, ¿me podría hacer el favor de solicitar donadores de sangre para la señora Josefina Navarro Ayala? Ocupa 3 donadores de sangre de cualquier tipo. Está en la clínica 46 del Seguro Social, cama 530, piso 5. Si usted desea donar, repetimos, sangre, sangre de cualquier tipo exactamente, puede comunicarse si requiere más información al teléfono 3327-18-7534, repito, 3327-18-7534 con Cristina Navarro, y nos dicen que es en carácter de urgente. Ojalá que nos puedan ayudar y gracias de antemano en lo que pueda precisamente apoyar esta solicitud. Nos dicen, ¿se le podría pedir a Edgar que pregunta el presidente municipal de Zapopan, Frangé, para cuándo empiezan la construcción del nodo de Periférico Norte y Tabachines? Todos los días se dan embotellamientos que van desde San Isidro y desde el auditorio hacia Tabachines. Que no vayan a usar los recursos para remodelación por el Mundial, como ya lo hicieron por los Juegos Panamericanos. Lo cancelen de nuevo. Yo le hago llegar su mensaje. Aquí nos dicen también, calle Madero 228, entre Hornos y Florida, cambiaron tapa drenaje. Que pasen por escombro. Petición, Centro Histórico, Roberto Torres, vecino Vicente Rodríguez, en San Pedro Tlaquepaque. Y nos manda una fotografía de que dejaron ahí efectivamente un escombro sobre la vía por donde transitan los automóviles. También nos dicen, ya ni hablar de la vialidad de la entrada Real del Valle. Ese trabajo se inició antes de salir el ciclo escolar pasado y dijeron que duraría 2 semanas. No sé de cuál calendario, ya pasaron más de 3 meses. Si me da referencia escrita, por favor, porque no puedo abrir ahorita video, se lo voy a agradecer enormemente. Se solicitan 2 donadores de sangre de cualquier tipo para Luis Zúñiga Hernández, clínica 180 del IMSS, servicio de traumatología. Se pueden hacer las donaciones en otras clínicas y, si usted requiere mayores informes, puede hacerlo al 33-2611-1336. Repito, 33-2611-1336. Mire, ya en este ratito, 2 solicitudes de sangre. Esto es algo literal, pues de todos los días. De ahí me parece la importancia de considerar un poquito en lo que nos queda para irnos al noticiero Notisistema de las 7, que podríamos ser donadores altruistas. Es que todos los días se requiere sangre y hay gente que de veras tarda días. Y no le miento, días en poder conseguir a sus donadores para una operación, y eso les detiene a veces justamente el proceso quirúrgico, porque pues tienen que reponer la sangre que en su momento se llegue a utilizar en el paciente. Vámonos ahora sí al noticiero Notisistema de las 7 y estaremos de nueva cuenta con usted en la segunda hora de Metrópoli al Día.